Al invitado de hoy, mucha gente lo conocerá seguramente como el exdirector de Tabacalera. Otros quizá hayan sabido de él a partir de su nombramiento como viceconsejero de Cultura. Sin embargo, José Muñoz ha hecho otras muchas cosas, ha recorrido muchos caminos en su vida. Ha sido, por ejemplo, escritor, guionista, comisario de exposiciones, gestor cultural, cineasta. Es una de esas personas a las que uno se encuentra cada cierto tiempo y con las que siempre se siente cómodo, cercano. Ahora quizá quede mal decirlo por lo del cargo que ocupa, pero es la verdad. Además, estaba invitado hace tiempo. Y bueno, aunque con bastantes dificultades, por fin hemos logrado atar esta charla y yo se lo agradezco. Aupa, José.
Eso.
Millesker, menisategatik. ¿Qué tal vas? ¿Te vas adaptando poco a poco a esta nueva etapa? ¿Cómo lo vas llevando?
Bueno, poco a poco no. Esto hay que adaptarse a toda velocidad. Y hay una velocidad de crucero un poco loca. Porque es verdad que habíamos quedado hace tiempo en hacer una entrevista, sí, que a mí me hizo mucha ilusión que me invitaras a esta conversación, sí, y luego bueno, pues salió esta historia y a partir de ahí ya empieza a ser difícil encontrar huecos, es bastante vorágine y es un ritmo de vida muy... estás solo a eso. Una de las cosas también pasó en tiempos de Tabacalera, ¿eh? Pero ahora yo creo que hasta más, te metes en esta historia... Y tienes que suspender todo lo que es, digamos, la vida cultural de... O sea, no tienes tiempo para leer, para ver una peli, claro, para claro, ponerte un disco, para... Bueno, vas a las inauguraciones, pero es todo como en el momento del evento, ¿no? Claro, no tienes claro, ese claro, tiempo de decir, hoy voy a oír... No sé, voy pues a poner a Muguruza, voy a poner a Javier un disco y tal, pero es el tiempo que te pide eso, el tipo de tiempo que te pide eso. Es lo que no tienes, ¿no?
Pues supondrá una pérdida importante, ¿no?
Pues sí, pero bueno, es como son trabajos eventuales, claro, pero luego se recupera.
Bueno. Hace años como guionista ofreciste tu visión sobre el oficio diciendo: el guionista tiene que preparar un proyecto para que luego vengan las estrellas y lo hagan maravilloso. ¿Tienes alguna aplicación en el terreno que te estás moviendo ahora?
Yo creo que sí. No es una idea mía, ¿eh? Se la oí a un guionista hace muchos años que luego estuvo en la política, pero de alguna manera es un trabajo de guión, es un trabajo de... Bueno, de preparar una historia, de colaborar con otros para hacer una historia para que lo protagonicen otros. A veces hay una tendencia a pensar que la política es para que lo protagonice uno, pero yo creo que es un trabajo de política cultural, es intentar que la cultura sea viable, que exista, que se pueda hacer. Entonces, bueno, los que hacen la cultura no son los que están en el gobierno, ni los técnicos del gobierno, ni los políticos del gobierno. Los que hacen la política sois vosotros, sí, son los actores, son los directores, son los escritores, son los arquitectos, son los pintores. Entonces, se trata de que exista una base o que exista, bueno, un sustrato que permita que esa gente haga cultura, hacer posible que la cultura se pueda hacer, pero la cultura no se hace desde el agua. Entonces, en ese sentido, sí tiene algo que ver con el guión, ¿no?
Ya. Tras ser nombrado, José, declaraste algo bastante duro. Dijiste: egoera kulturala oso txarra da, tanik uste ez garela lehengora bueltatuko, arrazoi askorengatik.
Bueno, yo creo que la situación es durísima, lo está viviendo todo el mundo, lo estamos viviendo todos. Y creo que también es una... Bueno, percepción, yo creo que ya es un dato con el que contamos todos, que no es una crisis temporal, que dentro de un tiempo más o menos corto volveremos a la situación económica anterior.
Ya.
Yo creo que eso está ya bastante interiorizado.
Sí.
Entonces, yo creo que es importante saber que no vamos a volver a una situación económica como la anterior, significa que nos tenemos que pensar de otra manera, y que tenemos que pensar los resortes y los recursos que tenemos de otra manera. Uh-huh. Pero es que además de la crisis económica, que es durísima, hay otro tipo de crisis. Hay otros cortes que está habiendo, ¿no?
Claro.
Hay un corte casi de civilización. O sea, estamos pasando al mundo digital, es un mundo con unas posibilidades fascinantes, uh-huh, estamos todos metidos ahí. Siempre se hace curioso, ¿no? Cuando le cuentas a una persona de, no sé, de 20 años, que tú empezaste a trabajar y que no había móviles.
Claro, claro.
Que el móvil es recentísimo y que Internet es recentísimo en nuestro uso diario. Que cuando todos compramos el primer ordenador para escribir, no conseguías bajarte una imagen porque tardaba media hora.
Claro.
Entonces, bueno, todo eso ha supuesto un cambio en el acceso a la cultura, en el uso de la cultura, en la fabricación de la cultura, que te lleva totalmente a otro terreno, que tiene unas posibilidades maravillosas y unos peligros también impresionantes.
Sí, sí.
Pero no solamente en el dinero de la cultura, ¿no? Porque a veces, bueno, que si la piratería, que si cómo construir un negocio a partir de los datos digitales, todo eso está ahí. Pero también hay, bueno, otro tipo de retos que se están creando con lo digital y con todo lo que es Internet. La posibilidad de conectarte con cualquiera en cualquier lado, la posibilidad de tener redes, de encontrar colegas en cualquier aspecto, sí, sí, en cualquier lado del mundo, es fascinante. Pero al mismo tiempo, ahí mismo se está creando un mundo en el que todo es rapidísimo, donde no existe la atención, donde no existe la profundización, donde todo es superficial, donde todo es más rápido, más rápido, más rápido, donde todo es antiguo a los, no digo 2 años, a los 2 meses.
Sí, instantáneo.
Eso trae consecuencias muy serias, porque está cambiando no solamente el negocio o la manera de conectarte con la gente o la manera de disfrutar la cultura, está cambiando el concepto de tiempo. Y eso es, cuando está cambiando el concepto del tiempo, está cambiando una civilización. Claro. Y eso está ocurriendo, ¿no?
Claro.
Y luego todo eso está vinculado a todo este cambio, bueno, de la globalización, porque, bueno, yo creo que eso también, los que ya tenemos una edad, lo hemos vivido también, ¿no? Cuando éramos jóvenes, el mundo era más grande que ahora, y ya entonces era un mundo pequeño comparando con lo que era para nuestros padres, y no
sin
te
duda
cuento para los abuelos.
Sin duda.
Ahí está habiendo una serie de transformaciones muy fuertes que nos están llevando a otro mundo. Entonces, la cultura, yo creo que ahí es especialmente importante, porque en el fondo la cultura es el resorte que tenemos para pensar, para vivir el mundo y para pensar cómo vivimos, para darle sentido al mundo en el que estamos viviendo y ir construyendo ese sentido, ¿no?
Claro, claro. En esa línea me comentaba un amigo escritor hace poco que va a hacer falta una o dos generaciones para entender, o sea, para poder asimilar el cambio que se está produciendo estos últimos años.
Seguramente sí, porque lo que está ocurriendo es muy de fondo, o sea, es una transformación muy fuerte. Entonces, bueno, para que veamos realmente a dónde nos lleva, y en función también de quién gane en estas dinámicas, estas confrontaciones que tenemos, hacia dónde llevemos y hacia dónde nos lleve el mundo, va a ser diferente. Y
¿quién gane? ¿Qué quiere decir quién gane?
Hombre, yo creo que en todo esto también hay un aspecto un poco de conceptos, ¿no? De un poco de cómo vemos el mundo, cómo vemos la cultura y cómo vemos la civilización.
Sí.
Y que eso tenga valor o no tenga valor, y que ese valor sea económico o no sea económico, ¿no?
Uh-huh.
En el tema de la cultura creo que se ve bastante bien. Hay una gente que dice, bueno, la cultura es una cuestión de dinero. Bien, la cultura es también una cuestión de dinero.
Uh-huh.
Pero hay gente que dice, la cultura es el rendimiento económico que le podamos sacar,
uh-huh,
con todas las consecuencias. Es decir, si la intimidad de la gente da dinero, carguémonos la intimidad de la gente, que es el último continente que quedaba por descubrir al mundo del dinero.
Ya.
O sea, ya estaba, todo el planeta estaba de alguna manera explotado. Los mares, pues cada vez más. ¿Qué quedaba realmente? ¿Qué continente quedaba sin explotar? La intimidad. Y alguien descubrió el juego de la intimidad, se ha ido revelando por muchos factores, y de repente se ha descubierto que da un dineral. Y entonces ahí tienes los Sálvames, los Grandes Hermanos y tal, todos esos experimentos de sacarle pelas a la intimidad de uno,
sí, sí,
y sobre
más
todo al voyeurismo de la intimidad del otro. Entonces ahí está habiendo unas transformaciones que alguna gente lo está intentando llevar desde el rendimiento económico inmediato, ¿no? Y ver la cultura y decir, bueno, es una cuestión de dinero. Y otros pensamos que el dinero juega en la cultura, que la cultura también son industrias culturales, pero que fundamentalmente la cultura es otra cosa.
Ya.
Y que es un valor público común de todo el mundo en el que se están jugando cosas que no es el rendimiento económico. Y yo creo que ahí hay un, bueno, por decir de alguna manera, un combate entre visiones diferentes de lo que es. Hay maneras diferentes de ver la globalización.
Uh-huh.
Hay maneras diferentes de ver el mundo digital, el mundo de Internet, el mundo de participación, y hay maneras diferentes de ver el mundo de la importancia económica que ha tomado la cultura.
Sí, sí, sí.
Para algunos es solo dinero, para otros no es solo dinero. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay, bueno, tensiones, ¿no?
Ya,
y
entiendo,
creo que en ese sentido, por ejemplo, ahora hay un debate sobre si en el Tratado de Libre Comercio hay que incluir la cultura y el audiovisual. Yo creo que ese tipo de cosas son claves en este momento, ¿no?
Uh-huh.
Porque si solo es dinero, ya sabemos quién va a estar ahí en primera fila y qué otro,
claro,
tipo de gente va a desaparecer.
Sí.
Y en un país como el nuestro, que es un país pequeño, con una cultura pequeña, que somos una comunidad pequeña, pues como aquí el valor sea el dinero, la cantidad de público que puedes conseguir, en el fondo, la audiencia, o sea, la obsesión por la audiencia, y la audiencia es un dato que tienes que tener en cuenta, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Pero si es el único dato a tener en cuenta, bueno, pues un país como el nuestro tampoco tiene mucho futuro.
Lo tenemos complicado, claro.
Si una comunidad, un pueblo, un país no es capaz de imaginarse, de contarse sus propias historias, de soñarse, aunque sean pesadillas, de elaborar todo eso que le está ocurriendo, y lo que hace es comprar una elaboración que viene en el mercado a precio de ganga,
sí,
eso desaparece. Esa colectividad como colectividad se va agostando, se va mermando, y al final es un conjunto de consumidores, pero eso no es una comunidad, eso no es una colectividad, eso no es un pueblo, eso es, pues bueno, un número más o menos grande de consumidores de un producto.
Uh-huh.
Y lo que decíamos al principio, hay gente que lo que está intentando es que el mundo sea un conjunto de grandes consumidores.
Claro.
Y hay otros que pensamos que el mundo es un conjunto muy rico de comunidades diferentes que están entrelazadas, que están en comunicación y que se sueñan, se cuentan historias a sí mismos, a los demás, y eso es la cultura, ¿no? Y al final también es un poco pensar contigo mismo y con los demás, oye, ¿y esto qué sentido tiene, no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es enamorarse? ¿Qué es cabrearse? ¿Qué es enemistarse? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el odio? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el más allá? ¿Existe? ¿No existe? Yo qué sé, todas esas preguntas que no son económicamente muy... Y que alguna gente dice, joder, en tiempos de crisis eso es un lujo. No, lo siento, en tiempos de crisis es cuando uno está más perdido y necesita más... Oiga, por favor, ¿dónde estamos, no? Es un tiempo de niebla. Entonces, en tiempos de niebla dices, joder, es que ¿a dónde? ¿Sabe alguien a dónde vamos?
La difusión de la cultura. Decía Miquel Barceló recientemente, no conozco el mecanismo para lograr que la gente lea, pero sé lo importante que es. ¿Cómo logramos que la gente, no sé, lea, escuche, acuda, se cuente estas cosas que decías, las vivencias, los...?
Es un reto dificilísimo, apasionante, difícil, pero yo creo que tenemos que trabajar un poco también sobre las preguntas. A veces se dice, es que la gente ahora no lee. No, a ver, el problema es que la gente ahora lee demasiado. O sea, la gente se pasa todo el día leyendo. O sea, tu trabajo, fundamentalmente, el trabajo de mucha gente, no el tuyo, que eres un artista, pero el trabajo de mucha gente pasa por leer y leer y leer cantidad de cosas. Sí. Entonces, luego cuando desconecta ya no quiere leer. O sea, cuando no estamos hablando de leer, estamos hablando de leer ficción, que es diferente. Porque la gente dice, no, yo para ficción prefiero el cine o prefiero la tele. Pero no es claro, que no lea. Claro. O sea, hace muy poco había un mundo donde había un montón de gente que no sabía y además un montón de gente que su curro, su trabajo le excluía de la lectura o le excluía de hablar, de la comunicación. O sea, hasta hace muy poco un trabajador, un obrero, era alguien que no tenía que comunicar. Al revés, estaba penalizado que en la fábrica, en la cadena de montaje, estuviera hablando con otro. Claro. En este momento lo importante de un trabajador es que hable bien, hable con los demás, se comunique, esté relacionado. O sea, ahora el mercado lo que pide es un trabajador comunicativo y hasta hace poco pedía un trabajador silencioso. Entonces no es que la gente no lea, es que la gente está agotada de leer. De leer cosas muy funcionales, del trabajo, lo que sea y tal, pero leer se lee mucho. Incluso la gente en general, yo creo que sí lee. ¿Qué lee? ¿Lo que lee es de calidad? Esa es otra cuestión. Lo que ve, porque bueno, la ficción también puede ser audiovisual, o lo que escucha. Yo creo que ahí hay algo que deberíamos de cuidar y que tiene que ver un poco con la ecología, digamos, ¿no? A ver, ¿cuántos minutos al día se pasa la gente en silencio? O sea, estás todo el día invadido por la música. ¿Cómo que no escuchas música? Lo que no haces es elegir la música que quieres escuchar.
Filtros, ¿no?
Filtros personales, porque vas a un bar y hay música. Vas al autobús y hay música. Vas en el coche y alguien ha puesto música. Vas a tu casa y siempre hay música. Vas a la calle y hay música. O sea, entras a un restaurante a comer y te ponen música. Oiga, ¿me deja estar en silencio y hablar? ¿O me deja estar en silencio y punto? Entonces, si no hay silencio, no hay el disfrute de la música. Estás en un baño de música, estás en un baño de imágenes, estás en un baño de lecturas, pero al final tú eres un consumidor más o menos inconsciente porque no has hecho tú la opción que, bueno, te van llegando cosas y terminas empachado. Y al final, yo creo que es un modelo claro de lo que pasa, ¿no? Que es el zapping, ¿no? Tú te pones delante de la tele, coges el mando y te puedes tirar tranquilamente 2 horas cada noche delante de la tele y has visto de cada programa una media de 2 minutos. ¿Qué has visto? Nada. Pero te quedas totalmente tonto, te vas a la cama, pero no te has visto una peli, ni te has visto un programa, ni has leído nada. Simplemente
has
estado.
No te has quedado con nada, es verdad.
Pero tú has estado contabilizado como consumidor.
Ya.
Había un tipo digo tipo porque francamente con esa declaración no sé si merece una consideración mucho mayor, pero que fue un escándalo en Francia. Porque en Francia estas cosas todavía generan escándalo, yo creo que entre nosotros no, y deberían de generar, ¿no?
Sí.
Era el director de una cadena de televisión y en un momento definió su trabajo como diciendo, nosotros tenemos, nuestro trabajo es tener preparado el mayor tiempo posible el cerebro de los espectadores para los anuncios.
Ya.
Entonces, estamos en una economía de la atención. Es cómo consigo que la atención de las personas esté en el momento de los anuncios o en lo que yo les quiero vender.
Claro.
Pero claro, para leer, para escuchar música, para ver una obra de teatro, para bailar, hace falta una atención activa, hace falta querer verlo, querer escucharlo, hace falta que tú quieras. Y ahí hay una historia con el querer, ¿no? De las cosas que yo creo que es muy importante y que también es político. No en el sentido de que sea de un partido o de otro, sino que es de lo común. Y a ver, cuando nos decían
los
anuncios...
Deseo.
Sí, del deseo.
Claro.
¿Qué quiere usted mañana? Oiga, a ver, ¿Me deja vivir hoy y me deja desear mañana? ¿O ya me está vendiendo lo que voy a desear mañana?
Claro.
O sea, te meten una vorágine que al final lo que estamos manejando es la intimidad de la gente, el deseo de la gente, y es todo tan deseable y se exige tanto a la gente que lo desee todo y que lo diga todo que al final no hay deseo. Hay pulsión, que es otra historia.
Claro.
Que es inmediatamente, en cuanto abres la boca ya te han metido 4 o 5 cosas. Eso pasa con los niños mucho, ¿no? En cuanto abre la boca antes de pedir algo, ya se les ha dado 8 cosas. Déjale que pida. y déjale que piense a ver si quiere, y déjale. Cuando tú vas a donde un niño pequeño y le preguntas, ¿qué has pedido al lonchero? Está aquí. Eso es dramático, joder. Que un niño no sepa qué pedir al lonchero es que no tiene nada para pedir, que está sobrado.
Claro.
Entonces, en ese momento deberíamos coger toda la familia y empezar a retirar todos los juguetes para que tenga ganas de algo. Porque si no tienes ganas de algo, entonces
estás perdido.
Abre la boca que ya te la llenaré yo.
El euskera, José, que tenemos que empezar a terminar. A mí cada tema me suscita un montón de cuestiones, pero en Martutene, Ramón Sáenz de Betoria pone en boca de un personaje lo siguiente. Benetako euskalduna da, euskeraz dakiena, jakina, eta beste zerbait definitzen ez dakidana, izateko modu bat, estilo bat, behar bada, eta irauteko desira, el deseo de perdurar.
Sí, bueno, está muy bien. Como todo Martutene, pues está muy bien. Efectivamente, es que sí, a ver, saber euskera, eso lo estamos viendo todos los días. Hay mucha gente que aprende euskera pues, en la escuela, pero que luego no tiene esa ninguna vinculación emotiva al final con el idioma. Y funcional, pues igual no mucho, porque su entorno tampoco es muy euskaldón. Entonces, si no hay esa voluntad un poco, bueno, dicho con palabras antiguas, militante, de quiero seguir siendo euskaldón, terminas no siendo euskaldón. Hay una voluntad de ser euskaldón. Y efectivamente yo creo que ese corte define un poco al euskaldón, ¿no? Que es el que se puede manejar en ese idioma, pero el que quiere manejarse. ¿Por qué? Porque, bueno, todos los que somos euskaldunes somos también erdaldunes.
Claro.
Todos podemos hablar castellano y además casi todos podemos hablar otra lengua más. ¿Por qué eliges hablar el euskera? Hay una elección. Y es algo que la gente que vive en una lengua mayoritaria no entiende. No dice, oh, si esto es joder, lo más cómodo, lo más comunicativo, pero porque la comodidad y su vinculación afectiva no están separadas. O sea, hay una frase también de un investigador que decía, cuando lo que a ti te identifica como parte de una colectividad y es lo mismo, es el mismo idioma que utilizas para comprar el pan o para pedir un papel en el ayuntamiento, no hay ningún problema. El problema está cuando lo que tú crees, lo que para ti es algo que tiene que ver con tu identidad, con lo que tú amas,
sí,
y lo funcional son diferentes. Que es el tema es lo que ocurre cuando tienes una lengua en una situación de minorización, ¿no? Entonces, ahí hay una voluntad de decir, no, es que yo soy euskaldun porque quiero seguir siéndolo y porque busco al euskaldun, ¿no? A ver, ¿con quién puedo practicar euskera? ¿Con quién puedo hablar? Quiero leer en euskera. ¿No es más fácil leer en castellano? Al principio sí, luego te acostumbras, te vas metiendo y no, pero sí hay una voluntad de, ¿no? Y yo creo que además toda la obra de Ramón está muy, muy...
Bueno, vinculada a eso,
vinculada,
¿no?
A esa reflexión sobre por qué se es euskaldun y cómo se es euskaldun.
Me tengo que comer muchas preguntas. Vamos a la última. ¿Cuál te parece, José, la aportación más importante que podría hacer la cultura vasca a la gente que integra nuestro país en esta situación que estamos viviendo ahora, la situación que antes citábamos, que hemos encuadrado?
Yo creo que hay una aportación frente a las fuerzas que intentan poner por encima de todo el consumo, la eficacia económica, el rendimiento económico, la facilidad de acceso. O sea, que no tengas que hacer esfuerzo, que ese no esfuerzo a mí me dé dinero. Que no te preocupes tú de elaborar nada porque te lo daré yo. Eso en euskera no ocurre. Es decir, si realmente estás buscando dinero, el euskera no es un buen terreno para ganar mucho dinero en cultura. Estamos en un, como decías ahora con la cita de Ramón, estamos en un mundo cultural en el que hay un esfuerzo y una voluntad de esfuerzo además. Uh-huh. Hay una gente que ya está manejando permanentemente la voluntad de, ¿no? El querer hacer algo.
Sí.
Y quiero que las cosas sean de una manera y además, bueno, hago un esfuerzo plus porque eso me da otro tipo de placer y otro tipo de... Yo creo que ese es un tipo de público culturalmente ya de entrada más exigente, en ese sentido. Mejor posicionado de alguna manera para ese reto que tenemos, que es resistirnos a la excesiva facilidad que te ofrece el mercado. Decir, no, si no se preocupe que ya se lo doy todo. Y además 80 veces.
Sí, sí, sí.
Pero si estás buscando algo diferente, yo creo que es un buen punto para acercarte a lo que realmente es el mundo de la cultura, ¿no? Y desde una visión más general, así desde política cultural, bueno, si ciertos retos que tenemos en cultura se pueden hacer desde la euskera y en el mundo de la cultura vasca, va a ser más fácil en otros ámbitos. Yo creo que sí tiene un punto como de laboratorio. Intentémoslo desde la euskera. Si se puede hacer con la euskera, se va a poder hacer en otros ámbitos. Pero valgámonos también, utilicemos, hablemos... de alguna manera, coordinémonos con la gente que es euskaldún, que quiere seguir siendo euskaldún,
sí,
porque esa gente ya, por eso mismo, tiene un posicionamiento activo cultural, de alguna manera.
Eso incluso, aparte de gustarme, me anima personalmente. Ha sido un placer, Josean, nos ha costado un poquito, a ti también. Hemos tenido que hacer malabares para llegar al encuentro, por fin. pero ha sido para mí por lo menos muy, muy agradable y creo que han salido muchas cosas interesantes.
Sí, estoy muy a gusto. Espero que sigamos ahora hablando a micrófono cerrado.
Podemos seguir, podemos seguir. Que vaya muy bien, te deseo suerte en esta etapa que se te plantea y que podamos seguir charlando a menudo.
Igualmente, yo también te deseo suerte, que necesitamos que sigas haciendo cosas.
Bueno.
Y todos necesitamos suerte en este momento.
Efectivamente. Ondo izan.
Berdin.
Agur, agur.